Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a estas noticias de los lunes, las noticias que usamos nosotros aquí en Radio Sefarad para comenzar la semana con esa receta de energía.
Eso, con energía, con noticias positivas, planteándoles juegos, invitándoles a recorrer nuestro archivo histórico, conocer esas noticias
de sociedad también.
Exacto, de famosos y de esas noticias que se caen durante la semana del informativo
al uso, digamos.
Al uso, sí, de las noticias vinculadas con la política, con la actualidad de Israel o del conflicto. Y en este caso empezamos jugando a la adivina.
Les damos unas frases, a ver si aciertan de quién hablamos. Nació en Estrasburgo el 22 de marzo de 1923.
A los 16 años de edad, él y su familia se vieron obligados a dejar su hogar cuando las tropas alemanas invadieron Francia durante la Segunda Guerra Mundial, teniendo que huir a Limoges.
Su padre, un carnicero judío, fue arrestado por la Gestapo y fue deportado al campo de concentración de Auschwitz.
Concentración y de exterminio, claro. Ambos hermanos se alistaron a la resistencia francesa en Limoges, donde salvaron a numerosos niños judíos de los campos nazis. Posteriormente, los dos hermanos se unieron a las fuerzas de la Francia Libre de Charles de Gaulle.
Admirador de Charles Chaplin, su carrera comenzó en Alemania, entreteniendo a las tropas francesas de ocupación tras la Segunda Guerra Mundial.
En 1947 creó a Vip, el payaso con un suéter a rayas y con un maltratado sombrero de copa decorado con una flor que representaba la fragilidad de la vida y que se convirtió en su alter ego.
Sin palabras, sus representaciones caminando contra el viento, sus máscaras y sátiras de todo tipo le convierten en el mejor mimo de la historia.
Pues como casi todos habrán adivinado, hoy en nuestra adivina les hablábamos de Marcel Mengele, cuyo nombre artístico es Marcel Marceau.
Bueno, y como su arte era sin palabras, nosotros las vamos a utilizar aquí en este Es y Será Noticia.
Sí, empezamos haciéndonos eco de un reportaje que publica la revista Quo. Dice, nos habla del Mediterráneo Oriental, un área que abarca Israel, Egipto, Jordania, Siria, Líbano y el sur de Turquía, que está experimentando importantes cambios climáticos que pueden afectar significativamente los ecosistemas regionales y la salud humana. Así lo afirma un reciente estudio de la Universidad de Tel Aviv, liderado por Asaf Hoffman. Estos cambios alterarán la duración del verano y del invierno en la región a fines de este siglo.
El verano, un periodo seco y caluroso de 4 meses, durará alrededor de 6 meses para el año 2100. El invierno, en cambio, una estación lluviosa, se reducirá de 4 a 2 meses. Estos cambios proyectados, agrega Hodgman, influirán significativamente en nuestras vidas, reduciendo y degradando la calidad de nuestros recursos hídricos, aumentando el riesgo de incendios forestales y de la contaminación, y alterando el calendario y la intensidad de las enfermedades estacionales y otros peligros para la salud.
Concluye Hoffman que a la espera de un cambio significativo en el comportamiento humano actual en la región, se espera que el verano se extienda en un 25% a mediados de siglo, entre 2046 y 2065, y un 49% al final, entre 2081 y 2100. La combinación de una temporada de lluvias más cortas y una temporada seca más larga puede causar un gran problema de agua en Israel y en los países vecinos.
El equipo de investigación se encuentra actualmente involucrado en la creación de un centro regional multidisciplinario para evaluar una adaptación para minimizar los efectos de los cambios climáticos en la región, ya sea vinculados a la agricultura, la salud, como les hablábamos de las alergias, y otros efectos posibles.
Y cambiamos de tema. Ahora nos referimos a un artículo publicado por el ABC en su edición cordobesa, nos habla de las investigaciones del profesor Enrique Soria y su equipo del Laboratorio de Estudios Judío-Conversos de la Universidad de Córdoba, que han desarrollado unos trabajos que inciden en el análisis social de los judío-conversos españoles entre los siglos XV y XVIII, incidiendo sobre todo en su capacidad de asimilación y de ocultamiento de sus auténticos orígenes.
Soria habla de la enorme importancia que tuvieron los judeoconversos en la historia de España durante esos siglos, muy superior a la que pensamos. Este profesor de la Universidad de Córdoba es el primero en realizar esta investigación en el sentido del uso de las herramientas genealógicas y del cruce de fuentes, como él dice.
Detalla así que han concluido que la presencia de este grupo entre las clases dirigentes de los siglos XV al XVII fue enorme y de ellos, dice, desciende casi toda la nobleza española por alguno de sus costados. Una revelación curiosa, tendremos que estar pendientes porque resulta paradójico teniendo en cuenta los esfuerzos de la Inquisición, las pruebas de los estatutos de pureza de sangre y todas estas artimañas que impedían a muchos descendientes de judíos o a muchos judioconversos acceder a determinados puestos y a determinados lugares. Así que estaremos atentos a la investigación del profesor Enrique Soria. Ahora seguimos.
Continuamos ahora con enigmas, con propuestas, con esta frase de hoy, el concurso sin premio de los lunes, en el que tenemos que adivinar quién pronunció esta frase.
Se la decimos: el hombre libre es el que no teme ir hasta el final de su pensamiento. ¿Quién la enunció? Muy pronto les resolveremos el enigma, como dice Alex.
Pasamos a hablarles mientras del archivo histórico de Radio Sefarad, comentando lo que se emitía aquí en esta radio hace ya 13 años.
A primeros de abril, había siempre un sumario. En esta semana era una tertulia de análisis de la actualidad política. Es curioso volver a oír lo que nos preocupaba en aquellos momentos políticamente. El Ponle Nota se dedicaba a música de cine. La Cábala de Tevel, el programa de nuestra querida Marta Lapides, nos hablaba de las claves del misticismo judío. Revistas en la Red, Horacio Coan tenía el mapa de los tesoros de Internet. En efemérides nos referíamos a Uriel da Costa, un libre pensador. Y desde Israel nos llegaba un informe hablando de las relaciones comerciales con Centroamérica.
Había música también en Tohu Babohu, donde sonaba la belleza y la bella voz de Rebeca Lander. La escuchamos de nuevo aquí en Radio Sefarad con el tema Shiny Disco Balls. I must have died and gone to heaven, 'cause it was quarter past 11 on a Saturday in 1999. Right across from where I'm standing, on the dance floor she was landing. It was clear that she was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella, she asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go stop trekking? 'Cause it's you I should be checking. So she laser beamed me with her cosmic eyes. She's just a cosmic girl from another galaxy. My heart's at zero gravity. She's from a cosmic world. Whoa, 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 whoa. Putting me in ecstasy.
El hombre libre es el que no teme ir hasta el final de su pensamiento. Esta era nuestra frase de hoy, una frase de Alex.
Pues del político socialista francés Léon Blum. Así de rápido hemos llegado a la agenda, a la crónica social de estas noticias de los lunes.
Sí, hablamos de una pareja que hacía mucho que no aparecía en nuestra portada. siempre son emisores de noticias, en este caso es una muy curiosa, porque Ashton Kutcher y Mila Kunis han tomado una decisión radical que pasa por desheredar a sus hijos Wyatt, de 3 años, y Dimitri, de 1. No es que los pobrecitos niños hayan hecho nada malo, sino que los actores pretenden que sus hijos no sean unos malcriados y sepan que para conseguir las cosas hay que luchar y trabajar.
Así lo han desvelado Ashton Kutcher en una entrevista en la que asegura que no quieren dejarle dinero a sus hijos y que lo destinarán a causas benéficas. Cuando crezcan y quieran montar un negocio, invertiré en ello siempre que haya un plan bueno detrás, es lo que comenzaba explicando el actor.
La decisión de Ashton y Mila ha iniciado un debate en las redes sociales, que han comenzado a preguntarse el motivo que les ha llevado a tomar esta determinación. Sin embargo, parece que ambos lo tienen claro desde siempre y quieren que sus hijos no se conformen y luchen por formarse como personas sin ayuda de nadie. Bueno, no creo que los pobres Wyatt y Dimitri tengan problemas para pagar el alquiler o la universidad, pero bueno, oye, está bien que les intenten inculcar valores como el trabajo y el esfuerzo, pero desheredarles...
Nosotros no les vamos a desheredar porque sabemos que nos hacen falta para continuar aquí en Radio Sefarad.
Exacto.
Así que les esperamos mañana de nuevo aquí.
Bueno, que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar
Radio Sefarad.